Pues hola, buenas tardes, Sara. Me acompaña ya en los estudios de Ser Andalucía Centro el alcalde de Pedrera, Antonio Nogales, con el que vamos a hablar, bueno, pues un balance de gestión de este complicado, duro 2020 y sobre todo, bueno, pues de cómo se presenta el próximo año, cómo se van a gestionar todos esos importantes fondos para la recuperación económica, cómo vamos a afrontar esta pandemia y, bueno, también con la esperanza que se abra con la vacuna. Hola, buenas tardes, alcalde.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, ¿cómo está?
Pues muy bien, estoy muy bien, bueno, pasando unas fiestas tranquilas como todo el mundo, ¿no? Y deseando también que acabe este año y con la ilusión puesta en el que el año que viene pues nos traiga mejores noticias que nos ha traído este año.
¿Qué balance de gestión hace de este 2020, alcalde?
Bueno, pues el balance de gestión, inopinadamente, tiene que estar pasando por el gestionar el tema de la sanidad, ¿no? La pandemia que en marzo pues paró la economía, paró a los pueblos, nos paró a todos y nos produjo un shock, yo creo que porque nadie estaba preparado para esta pandemia. Ese es el resumen total, pero bueno, el año al final también hay que extraer cosas positivas. Yo el balance, teniendo en cuenta todo esto, pues tengo que considerarlo positivo. Afortunadamente, el gobierno, yo creo, tengo que decir, el gobierno de coalición reaccionó bien. También estoy convencido de que no habrá llegado a todos sitios, pero ha llegado a una inmensa mayoría de personas que lo están pasando mal. Se siguen poniendo ahora mismo sobre la mesa fondos y proyectos que vamos a poner en marcha a partir del año que viene. Esperamos otros más. Por tanto, el balance siendo negativo, porque evidentemente la pandemia ha afectado a la economía duramente, los pueblos se han paralizado totalmente. Había sectores más castigados, el sector de la restauración, el sector de los feriantes, el sector de los festejos. Todo eso se ha parado y eso evidentemente ha influido incluso en el ánimo personal y colectivo de los pueblos, ¿no? Pero al final, las cosas positivas yo creo que se van a imponer y el año que viene vamos a ver los frutos de esas cosas positivas.
Y el año que viene va a ser un año muy, bueno, pues de bastante trabajo en cuanto a la gestión, porque llegan importantes fondos para, bueno, pues para impulsar proyectos, para recuperar sectores que han estado especialmente golpeados. Hablamos, por ejemplo, del Plan Contigo, este plan de Diputación que se aprobaba definitivamente esta semana, que utiliza remanentes positivos de tesorería para inversiones, para planes de empleo. ¿Cuántos fondos recibe Pedrera de este Plan Contigo y qué proyectos tiene en mente, alcalde?
Pedrera va a recibir 1.150.000 euros, repartidos en 10, 12 proyectos, algunos después subdivididos también, ¿no? Nosotros estamos, yo lo primero que hice inmediatamente que salió la parte del decreto, que se va a publicar seguramente a 1 de enero, y ese ya es el punto de salida, fue repartirlo por las áreas correspondientes, las concejalas y concejales, y a los técnicos del ayuntamiento que lo están estudiando. Yo también lo he estudiado, tenemos ya algunos proyectos, pero los vamos a poner en común seguramente la semana que viene. Va a haber proyectos para todo tipo, desde las obras hasta contrataciones, compra de maquinaria. Aparte de la importancia que tiene poner estos fondos en circulación, que por cierto tengo que decir que es una demanda histórica de nuestro grupo en Diputación, desde el 2008-2009 con la otra crisis, ya insistíamos una y otra vez en que esos remanentes tenían que estar en los pueblos y no en los bancos. Al final, desgraciadamente, por esta pandemia, nos han dado la razón y los fondos esos de lógica están mucho mejor gestionados en los pueblos, creando empleo, generando proyectos, que en los bancos, como ha estado hasta ahora, ¿no? Pues nosotros estamos ya trabajando en las 12 ramas que trae, o las 9 o 10 ramas que trae este Plan Contigo, y lo estamos subdividiendo en proyectos como siempre, proyectos de obras importantes que tenemos que todavía mejorar, compra de alguna maquinaria que nos hace falta también, que hay que ir pensando en el futuro, y sobre todo el proyecto importante que es el empleo para un sector muy castigado, ¿no? Son las personas mayores de 45 años y las personas con títulos universitarios que prácticamente el verano lo han pasado en blanco y las perspectivas son malas. Yo creo que a 1 de enero ya tendremos algunas cosas más concretas y las iremos comentando.
¿Algún avance de algún proyecto de infraestructura?
Bueno, proyecto de infraestructura, nosotros hay uno que llevamos ya un par de años. Nosotros hacemos siempre una lluvia de ideas con los proyectos. Y tenemos siempre apuntados allí como proyectos importantes 30, 40 o 20, en fin, todos los que nos van ocurriendo. Uno pasea por el pueblo y ve muchas cosas hechas, pero siempre se encuentra pues déficits que hay que cubrir, tanto en las historias deportivas, culturales. Hay uno que llevamos unos pocos de años, que está ya casi en la casilla de salida, que va a ser de los más importantes, que es ampliar la biblioteca, porque tenemos una biblioteca con una parte que no tiene acceso para las personas con capacidades reducidas, y queremos ampliarla porque no hace falta espacio y además habilitar el ascensor. Hay un problema que nosotros también llevamos ya tiempo recuperando poco a poco, que es el saneamiento de nuestra calle principal, la calle Primero de Mayo, que nos está provocando averías casi continuas de abastecimiento de agua. Tenemos más proyectos, pero me vas a permitir lo mismo, Raquel, que los avise, que los anuncie a primero de enero, si eso vale.
Hablamos también de, además del plan contigo, los fondos europeos a la recuperación, que bueno, que tienen que gastarse, los fondos Next Generation. ¿Qué propuestas ha llevado el Ayuntamiento de Pedrera para esta, para estos fondos de Europa?
Nosotros en esos dos proyectos, los de fondos europeos y el New Generation, con esos nombres tan raros que tienen, hemos optado porque sea Diputación la que presente los proyectos comunes, porque tenían que ser proyectos de más de 10 millones de euros. Y yo creo que ningún pueblo de nuestra envergadura tiene capacidad para generar un proyecto de ese tipo. Por tanto, Diputación nos ofreció la posibilidad de presentar proyectos comunes y nos hemos adherido, primero con una resolución mía y después en un pleno que haremos seguramente la primera semana de enero o la segunda, antes del día 20, nos hemos adherido a eso que Diputación ha pedido. Si a Diputación se los conceden, que hay muchísimas posibilidades, porque los fondos vienen para emplearlos en las comarcas y en los pueblos, pues ya elegiremos alguno de ellos. Nosotros estamos intentando seguir con el ahorro energético, que ya tenemos una subvención que nos dio el Ministerio a través de la Agencia IDAE para todas las luminarias de Pedrera, pero seguimos con la idea de poner placas solares en los depósitos de agua, en la piscina cubierta, en fin, cambiar un poquito el gasto que tenemos ahora mismo en ese tipo de energía por una energía más limpia y más económica. Uh-huh. Son los proyectos a los que nos vamos a adherir, independientemente de lo demás, ¿no?, que es el aislamiento de las casas consistoriales, en fin, van a ir los fondos van a ir enfocados en ese término. Y uno muy importante que es para el tema del agua, que también hablaremos ahora, si no te importa.
Claro, precisamente iba a preguntar por el tema del agua, porque bueno, Pedrera sufre la situación de déficit hídrico que ya existe en esta comarca, o en buena parte de la comarca. Ha habido cortes de agua nocturno durante este otoño. Ahora hay una campaña informativa y de concienciación sobre la necesidad de ahorrar y hacer un uso responsable del agua. Y alcalde, hay pendientes una serie de obras, algunas más largo plazo, que es para traer el agua desde el embalse el Retortillo a esta zona, hasta la Sierra Sur, pero también hay actuaciones más a medio plazo que asume la Diputación de Sevilla. Bueno, ¿cómo están estas infraestructuras?
Estás muy bien informada, Raquel. Me gusta hablar contigo porque es verdad que estás bien informada. Bueno, mira, vamos a ver. Nosotros aquí ya vemos 5 o 6 pueblos o 7 que tenemos un problema importante con el agua, y es que nos abastecemos de los acuíferos. Y los acuíferos, este acuífero que siempre se ha hablado de que es una mina de oro, y es verdad. Nosotros además tuvimos la inmensa fortuna de que el director general del tema de agua fue un paisano de Pedrera, Miguel Martín, ya se jubiló, y él siempre nos hablaba de que cuidáramos este acuífero porque era un acuífero, una mina de oro, dicho yo siempre, y es verdad, ¿no? Pero tiene un problema, que se agota también, no es inagotable. Y yo el otro día en Pedrera lo explicaba por un ejemplo muy sencillo: si tú no paras de sacar el vaso de un agua, agua de un vaso y no vas rellenando porque no llueve, pues hay un momento en que podemos tener problemas, como estamos teniendo ya, hemos tenido este verano, tuvimos el verano del 2017, y el ritmo sigue siendo igual, porque cada año, desgraciadamente, llueve más, y cada año, por nuestros hábitos de vida, por nuestras costumbres, por el crecimiento poblacional, pues gastamos más agua. Entonces, si estamos Estepa, no sé qué tipo de problemas tiene, pero bueno, Estepa, Gilena, Pedrera, La Roda, los pueblos de la comarca de Badalatosa, todo eso, que no estamos en el consorcio de ESIA. Nosotros llevamos ya un par de años hablando con Diputación para ir buscando una solución urgente, porque sabemos que hay unos proyectos de fondos europeos también, con 50 millones de euros, que pretende unir todos los anillos de los consorcios, y que al final sería traer agua hasta aquí, a esta comarca. Pero ese proyecto va lentísimo. Entonces, Diputación ahora, en estos fondos que ha puesto en marcha, con los 270 millones, ha preparado 4 millones y pico para hacer una conversión urgente desde un sondeo que le llaman el sondeo de la Cruz, que no se estará por ahí en la sierra, y financiar las conexiones hidráulicas y eléctricas hasta Pedrera y hasta Aguadulce, por ejemplo. Aguadulce lo van a recoger desde Osuna. Eso es una primera solución que por lo menos nos puede aliviar en los años en que haya menos agua. Pues nosotros efectivamente este verano anunciamos corte y lo hemos mantenido hasta hace aproximadamente 2 semanas, no tanto por lo que se ahorra de noche, sino por un poquito dar un toque de atención, ¿no? Yo creo que nos relajamos mucho, las piscinas, llenar las piscinas privadas pues supone un gasto importante, estamos viendo a ver cómo el año que viene podemos hacer algo para evitar eso, y tenemos que tomar todos conciencia de que el agua hay que usarla justa y necesaria, pero no podemos despifarrarla porque no tenemos conexión con nadie ahora mismo. Nosotros si hubiera seguido bajando como bajó a primero de agosto, que se puso en 3 metros sobre la bomba, cuando ha estado a 30, te puedes imaginar, pues hubiera tenido un problema importantísimo, ¿eh? Importantísimo. No tenemos dónde coger agua. Afortunadamente, parece que en estos proyectos, en este mismo año, hay 4.200.000 euros para ese tipo de proyectos, para hacer el sondeo, para el tubo, pozo y para las conexiones, y estamos también muy satisfechos de esa obra, que parece ser que al final va a ser el primer paso para el definitivo, que es conectar a todos estos pueblos para que en caso de falta de agua podamos cogerla del embalse del Retortillo.
Vamos a hablar de medio ambiente. Y hablamos del consorcio de medio ambiente Estepa Sierra Sur. Hay una investigación judicial que en marcha desde enero de este año, que salpica, bueno, pues al jefe de planta, al secretario. Izquierda Unida forma parte de la acusación popular. Bueno, alcalde, ¿qué valoración hace de todo esto? Y también, bueno, el consorcio arrastra una serie de deudas que también, bueno, pues preocupa a los municipios que integran este organismo.
Hombre, la valoración que hago yo es negativa, porque la verdad es que la gestión del consorcio, como también lo provocó la de Iniciativa y la de la Mancomunidad y la de los fondos europeos, eso que vamos a perder, los 4.800.000 euros, tiene unos responsables. Evidentemente, aquí no se trata ahora mismo de buscar los responsables, pero las consecuencias las estamos pagando todos. Y el consorcio está llevando un camino que es muy posible que al final acabe como todo lo demás. Las deudas, ahora mismo estamos prácticamente con la labor que está haciendo el presidente y la vicepresidenta prácticamente solo. No tiene gerente en la planta, o por lo menos está asumiendo la gerencia una trabajadora, creo. El secretario está inhabilitado, no está ni siquiera está inhabilitado, pero no puede ejercer sus funciones, porque aunque no lo han inhabilitado, es, parece ser, el principal responsable de lo que ha estado pasando. Por lo tanto, gestionar un consorcio de esta envergadura, con el movimiento que tiene, con esas limitaciones, es grave. Y a mí lo que me preocupa es que no se están dando pasos. Es verdad que hará un mes y medio, el presidente nos convocó a unos pocos alcaldes que estamos en la Junta Rectora, nos contó la situación de una manera muy pesimista, porque la verdad es que está pesimista, es verdad que había voluntad, pero a mí me da la impresión de que cada vez que nos reunimos, pues volvemos a juntarnos los tres meses para volver a hablar de lo mismo. La situación administrativamente y económicamente está muy complicada. Las deudas no se pueden pagar, sobre todo una gorda que hay, es muy difícil de pagar. Y la gestión, pues tendremos que cambiarla. Yo la última vez, ¿verdad?, que lo único que hice fue llamarnos para informarnos de cómo estaba la cosa, perdón. Y quedamos en cosas un poquito más concretas, reunirnos más continuamente. Hablamos de la posibilidad de ver un gerente, que porque es verdad que cargarlo todo en las espaldas del presidente, que además tiene que atender su alcaldía, es prácticamente imposible. El consorcio necesita una persona para todo. Pedimos también que se hiciera una auditoría, no solo de las cuentas, sino también de la gestión, para ver cómo está aquello. Y no hemos dado pasos ahora mismo, desde hace dos meses, y esto se puede seguir enquistando. Y otro tema, la investigación. Yo no sé cómo va la investigación, yo sé que va muy lenta, desgraciadamente esto es así, y si ha avanzado algo en los últimos días ya nos enteraremos, pero hasta ahora no tenemos más noticias de que se está investigando a esas personas. Creo que se ha llamado ya para final de esta semana o lo que viene, o primero de febrero, a otras personas para ir declarando, y esto cuando resolverá, pero lo diario, el consorcio, hay que seguir pagando, hay que seguir gestionando la planta, hay que seguir viendo cómo están los camiones, en fin. Hay una necesidad de ampliación de la planta también, que el presidente la planteaba con una relativa urgencia y tampoco sabemos cómo hacerla. Entonces esto hay que meterle mano, porque evidentemente el consorcio es un organismo fundamental para la comarca. No podemos dejarlo pasar, pero bueno, hay un presidente, una vicepresidenta, que están dedicados a eso, y yo creo que algo más tendrán que hacer.
Otro asunto, alcalde, importante, la sanidad. Esta pandemia ha puesto de relieve, bueno, pues las carencias que existe en la atención primaria en nuestros pueblos, con esa demanda histórica de un segundo punto de urgencia fijo en la comarca de Estepa. Bueno, ahí parece ser que hay una reivindicación, una demanda por parte del Ayuntamiento de Herrera para que el centro de salud nuevo, bueno, que lleva un año en funcionamiento, sea la sede de ese punto de urgencia fijo. Bueno, ¿cómo se ve esa demanda? Y bueno, no sé si ahora en tiempo de pandemia pues más complicado mejorar la atención de la sanidad en nuestros pueblos.
Hombre, la sanidad otra vez nos ha salvado, evidentemente, con todas sus dificultades, pero bueno, hay que valorar fundamentalmente el tema de los profesionales y las profesionales. Lo de la otra parte del centro de salud que se pide en Herrera, la reivindicación histórica era Badalatosa, no sé tampoco cómo ubicaban aquello. Sí, es verdad que hace falta uno más. Nosotros tenemos una comarca de 50 o 60.000 habitantes, casi el doble que el de la Puebla, y allí hay dos, por ejemplo. Aquí seguimos con uno. Tenemos carencia de ambulancias, porque es verdad que cuando coinciden, y no es raro que coincidan en una comarca con tanta población, más de dos o tres casos, pues hay dificultades. y tenemos carencias que habrá que seguir estudiando. Yo, la oferta que ha hecho el alcalde Herrera de su centro nuevo, ubicar allí el centro, tendrán que valorarlo los técnicos. Nosotros nos parece que hay que dividirlo bien en la comarca y que donde se ponga, si se pone, que ojalá se ponga, pues atienda cuanto más vecinos y vecinas de la comarca mejor, y que se vayan corrigiendo esas cosas que la pandemia nos ha dejado, esa manera de atender, que sigue todavía latente, de atender a los vecinos en la puerta o llamando por teléfono, pues tenemos que ir corrigiéndolo porque esto va a vivir con nosotros. De esta manera yo tengo que decir que el trabajo que han hecho los técnicos, los médicos, las médicas, los trabajadores de la salud ha sido un trabajo encomiable, porque en Pedrera, cuando la segunda ola, que nos pusimos casi en 300 casos, hubo un momento de pánico. Yo no me lo imaginaba a ella, y además hablaba con ella, y me lo imaginaba con la carga que tenía en ese momento de estrés, que fue preocupante. Por lo tanto, hay que seguir mejorando, hay que seguir demandando, que la sanidad es lo fundamental en estos momentos, es lo que nos ha salvado ahora mismo en estos momentos tan complicados a todos y a todas.
Alcalde, para concluir esta entrevista, quería preguntar, bueno, esta semana había empezábamos contando otra nueva protesta, movilización de la Plataforma en Defensa del Tren Rural. Llevamos más de 2 años sin el tren en el tramo Osuna-Pedrera. Bueno, esto es una pelota que se va entregando y tirando una administración de otra, Adif al Fomento de la Junta y viceversa. Bueno, ¿qué pasos se van a dar, alcalde, para intentar que en 2021 sea una realidad la vuelta del tren?
¿Qué vamos a hacer? Yo confío en que en enero nos van a decir algo nuevo. Y si no, tendremos que hacer algo, porque yo lo que ya comentaba en la Asamblea, y lo digo ahora de verdad, a mí ya esto ya me está causando un problema de dignidad. Me parece que es indigno que la política, que tiene que servir para arreglar problemas y para no dar problemas, esté sirviendo ahora mismo únicamente para dar problemas, en una cosa tan sencilla como esta. Es que no estamos hablando de vender la Giralda ni de vender el Guadalquivir. Estamos hablando de usar 9 kilómetros de una vía con una obra perfectamente hecha, que costó 7 millones de euros, que se hizo en su tiempo y forma. Sí que no entendemos por qué no arreglan el suyo.
Bueno, alcalde, pues para terminar, mensaje de cara a 2021, a los oyentes, a los vecinos.
Pues yo tengo que dar un mensaje en clave positiva, porque es obligado darlo, y porque además lo doy con fundamento. Yo creo que tenemos que valorar de todo esto que ha pasado como positivo, primero, la muestra de solidaridad que ha dado todo el mundo, ¿no? Yo creo que en Pedrera y en todos lados, desde el minuto uno, fueron numerosísimas las personas que llamaron para ponerse a disposición de los vecinos que les ha faltado, de su ayuntamiento, unos con comida, otros con dinero, otros con sus maquinarias para desinfectar, todo el mundo. Tenemos que valorar también lo que ya he dicho antes, el trabajo de los sanitarios y sanitarias, que tenemos que seguir apoyándolo. Y tenemos que valorar una cosa importantísima, que por lo menos en esta ocasión, el gobierno de coalición está poniendo fondos a disposición de los ayuntamientos para que con proyectos concretos y con la mesura que siempre hay que tener, se puedan generar empleo, infraestructuras y cosas. Otro mensaje positivo es que a nosotros por lo menos nos va a cargar de trabajo, y eso es una cosa buena, que estemos empleados en buscar proyectos, en buscar fórmulas de financiación, en buscar fórmulas para crear algún empleo, si se puede, de los ayuntamientos en este tipo de proyectos. Y por tanto, tenemos también que tener la esperanza de que detrás de estos fondos que ha puesto ya Diputación, que ya son un hecho concreto, ya digo que en Pedrera va a ser 1.100.000 euros, y de esa orden más o menos los puede de nuestra envergadura, y de los fondos que el Estado parece que está también preparando para que lleguen a los ayuntamientos, tienen que venir algunos fondos desde la Junta de Andalucía, que es quien todavía no ha dicho prácticamente nada, más que mandarnos algunas mascarillas en su momento, o algunos EPIs en algunos sitios, ¿no? Por tanto, esos fondos son los que tienen que salvar ahora mismo la situación, porque son los fondos que van a servir para reestructurar a la sociedad y también para seguir generando pues más riqueza y más economía, ¿no? Porque al final el dinero es lo que mueve a los pueblos. Nosotros, yo hablo por mí, ¿no? Pero el sentir general de mis compañeros y mis compañeras del equipo de gobierno, estamos ilusionados con este primero de año. Yo creo que vamos a ser capaces otra vez de poner en marcha esto y que la gente lo va a ver también como una cosa útil.
Muy bien, pues alcalde de Pedrera, Antonio Nogales, muchas gracias por acompañarnos en este último día del año. Feliz entrada de nuevo año 2021.
Pues nada, Raquel, muchísimas gracias a vosotros porque estáis siempre pendientes de Pedrera. Algunas veces más de la cuenta, porque yo hay veces que digo, salimos mucho y no puede ser, ¿no? Bueno. Pero bueno, es un placer siempre atenderos y contar estas cosas que me gusta mucho contaros.